Rafa Masa, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon, Juanma.
Una vez más con nosotros en este tiempo de colaboración. Hoy no está con nosotros Marta Fernández Rivera. Problemas de agenda le alejan de este programa de opinión, de reflexión, pero volverá en las próximas semanas. ¿Sigues reflexionando, Rafa, sobre cuestiones políticas, por ejemplo, el escenario político en el que estamos así en general, no tanto aquí en Euskadi, donde ayer salió un estudio demoscópico, el sociómetro vasco, sino también en el conjunto del Estado?
Yo me preguntas si sigo reflexionando. Yo te quiero decir que me interesa la política, más que nada, pues por no decir que no sabe porque no se informa. A mí me gusta escuchar, lógicamente, en diferentes cadenas y en diferentes medios, porque todos atienden a la voz de su amo, y según donde escuches una cosa o la otra, pues son totalmente contrapuestas, ¿no? Pero si quieres hacerte mínimamente una idea que se pueda acercar a la realidad, tienes que escuchar diferentes medios, leer diferentes medios y estar un poco atento a la vida política, tanto la de aquí, que es la que más me importa, porque es la que nos atañe, la más cercana, la municipal y la de la provincia, y luego la autonómica, lógicamente, y también la del Estado, ¿no? Y bueno, pues estamos como estamos, de aquellos barros estos lodos, y no se politiquea, te estoy hablando a nivel estatal, pues porque la gente solo está interesada en coger poltronas, no hay mayorías absolutas que puedan permitir legislar, no se legisla porque no hay apoyos, todos atienden a su propio bolsillo y a sus propias necesidades, y encima los casos de corrupción que están salpicando. Hablamos en estos momentos del Partido Socialista, pero es que hemos tenido hace un mes también todo el tema de Almería del Partido Popular, y me imagino los que vayan saliendo, ¿no? Y los casos Filesa que estuvieron en su día, y la Gürtel, y todo lo que va a salir. Pues por desgracia, estamos así. Sin ir más lejos, nos vamos a fijar también en Ucrania, ¿no? Que acaban de destituir a la mano derecha de Zelensky también por asuntos de corrupción en un país que está en guerra, solicitando ayudas a los países europeos. Es una lacra de la que no se libra nadie, y aquí es una lacra que nos está impidiendo avanzar un poco en bien de la ciudadanía, porque no hay leyes, no sale nada adelante, yo soy mejor, vaya usted a casa, y el insulto es lo que prima.
Como novedoso, en las últimas horas, el ingreso en prisión de Ábalos, también de Koldo, estuvo en la cárcel, salió de la cárcel Cerdán, concentración contra la corrupción el pasado domingo en Madrid. Esto empaña la labor de la clase política, y llevamos en un bucle, como bien recordabas, Rafa, desde hace ya muchísimo tiempo. Le perjudica a un partido político, le perjudica a otro, pero le perjudica a la política en general.
Tú has dicho muy bien, Juanma, le perjudica a uno, le perjudica a otro, pero le beneficia a otro. Es decir, hay algunos que con todo este follón que se monta están saliendo ganando sin hacer absolutamente nada, sin ninguna propuesta, porque si realmente viésemos las propuestas que se hacen, sería para llevarnos las manos a la cabeza, y estoy hablando lógicamente de Vox. Sin hacer nada, expectantes desde la barrera, ven cómo se tiran los trastos, no se legisla, es el y tú más, y están ganando votos. Y a mí eso sí me preocupa. Lógicamente se tendrá el gobierno que los ciudadanos deseen, pero todas las fuentes que están analizando cuál es la situación de los jóvenes con respecto a la ultraderecha y que dicen que tiempos mejores fueron los pasados, y resucitar el franquismo, que se vivía mejor, la ignorancia es la madre de la ciencia en muchas ocasiones, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos un problema muy serio, porque por no legislarse o hacer políticas de brechas o de izquierdas, o no haber una oposición correcta que nos lleve adelante a avanzar en temas sociales y en diferentes aspectos de la vida del ciudadano, hay un partido que va contra todo, contra la mujer, contra el obrero, contra los propios valores de la sociedad que tantos años hemos tardado en ganar, se habla de 50 años, ¿no?, desde la muerte de Franco, que está viendo los toros desde la barrera y frotándose las manos porque dicen, esta es la mía. Y eso a mí me preocupa realmente.
¿Crees que, Rafa, la legislatura de Pedro Sánchez pende de un hilo o de muchos hilos todavía, tantos como grupos parlamentarios, eso ya lo sabemos. Pero ¿crees que lo que estamos viviendo con casos de corrupción, los señalados anteriormente, pueden complicar la legislatura o todavía no?
Sánchez es un prestidigitador, es decir, va a sacar un conejo de la chistera en cualquier momento. Pero la legislatura está muerta. Es decir, yo pienso de que esto no va a salir adelante porque es un chantaje continuo. Junts, por mucho que se haya dicho que no va a apoyar con ninguna ley, a no ser que ahora se apruebe, bueno, está ya aprobado por el Tribunal Europeo el tema de Puigdemont, de que, bueno, tenía que estar amnistiado. Como eso no salga adelante, no le va a ayudar, pero tampoco le va a trasvasar su poder al Partido Popular para que presente una moción de censura. Con lo cual vamos a seguir así porque a ninguno de los que están en estos momentos en ese gobierno de coalición y apoyándolo indirectamente, pues les interesa en estos momentos unas elecciones en las que un Partido Popular, que no es por el Partido Popular, sino por el apoyo de la ultraderecha y lo que trae detrás, les interesa. Y eso está frenando todo. Con lo cual, yo creo que igual hubiese elecciones, según como vaya el sociómetro y todo este mare magnum de corrupción y el caso de Coldo y Begoña y el hermano de Sánchez, si esto se atempera un poquito, quizás para el año que viene, después del verano, hubiese elecciones.
Has mencionado Junts per Catalunya, que ha sido un grupo parlamentario que ha dado por bloqueada la legislatura. Hay que estar expectantes de cuáles son los siguientes pasos de Junts y también del resto de grupos parlamentarios, si continúan facilitando la legislatura de Sánchez o dicen hasta aquí hemos llegado por los casos de corrupción, porque de alguna manera también esos comportamientos políticos pueden, no sé si estropear la gestión política de estos grupos parlamentarios, pues, situarse al lado de un partido que está señalado ahora.
No lo sé. Está el mismo Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, que les ha dicho que si la línea roja es la línea de la corrupción. Si esto saliese, pues lógicamente aparecería el tema. Yo pensaría, me imagino que no dirán que iban a apoyar a Feijó, bueno, a Ayuso, porque Feijó no pinta nada, con el tema de una moción de censura. Pero tampoco va a dar ese paso porque están pendientes de unas transferencias que se tienen que hacer a final de año, que están pactadas. Seguro que, aunque no sean todas, que es donde está amenazando y amenazando y amenazando, seguro que alguna de estas transferencias en estos días que quedan, 29, cae. Seguro, pues para mantenerte ahí, quieto, parado, pero no me la líes más, que bastante complicado lo tengo.
Los avisos y los llamados que hacen desde el gobierno vasco, el propio Lehendakari, como apuntas, Rafa, son casi continuos durante todo el año, pero especialmente en las últimas semanas. La fecha es el 31 de diciembre, es la fecha a tope. Tienen que llegar las transferencias, las competencias. Eso está acordado con la Administración Central. Se lo están reiterando continuamente a Pedro Sánchez. ¿Crees que de alguna manera va a haber, antes del 31, y estamos ya a comienzos de diciembre en este mes, transferencias, acuerdos políticos?
Creo que alguna.
Porque es una manera de agarrar también el acuerdo político del Partido Nacionalista Vasco.
Hay que tener en cuenta que el planteamiento de este Ejecutivo y de este Gobierno está en 2027, es decir, quedan más de año y medio.
Sí,
una forma de poder prolongarlo es, bueno, te doy un poquito, pero no me comas todo porque te tengo que dar otro poquito y retroalimentar. Y para mí la clave de todo está tinglado para poder coordinar y sacar cosas adelante, y más teniendo en cuenta que ahora también han perdido el voto de Ábalos y las mayorías son más débiles y más necesarias en el Congreso porque es complicado, va a estar en la dictaminación, en el dictamen que hagan los jueces aquí con todo el tema de lo que ha dictado el Tribunal Superior Europeo con el asunto de Puigdemont y la amnistía, que es lo que está reclamando Junts. Si este tema sale adelante, yo pienso que el acuerdo con Junts volvería a estar claro y palpable, y se volvería a poder legislar, aunque sea mínimamente, para cumplir hasta el 2027.
En Cataluña leíamos hace poco algún estudio también de encuesta de cómo hay un partido político, Alianza Catalana, que supuestamente, según esos resultados, según esa ficha técnica, está subiendo, y subiendo de una manera permanente.
Pero es curioso, el trasvase de votos no es del Partido Popular, precisamente, es de Junts, la inmensa mayoría, que también es gente que trabaja con cierta, bueno, es derecha, lógicamente, con unos valores concretos, Pero es que esto es una ultraderecha catalana con todo el mensaje de los inmigrantes, del catalanismo, de los valores. Es una cosa sumamente, sumamente curiosa. Ya veremos lo que pasa, ¿eh? Ya veremos lo que pasa.
Sí, porque eso, si nos atenemos a esos resultados de encuesta, obliga también al resto de partidos políticos a moverse.
Tienen que resituarse.
Resituarse. Esa Tienen es un poco la situación que está obligando todo esto.
Ahí se hablaba también un poco de la figura de Rufián y ERC, ¿no? A nivel del panorama tanto catalán como del Estado, que bueno, él está ahí, tiene su mensaje, guarda su postura. Pienso que es un hombre que sabe jugar sus bazas. Se coloca, en muchas ocasiones es muy claro, en otras no tanta, pero está ahí un poco, pues, a ver lo que pasa también, sobre todo en todo el espectro catalán.
Y aquí, ayer, Rafa, se publicaba el último sociómetro vasco, donde se dice que el PNV ganaría las próximas elecciones vascas. Estamos de elecciones al Parlamento Vasco, con 29 escaños, ahora tiene 27, los mismos que EH Bildu. EH Bildu mantendría los 27 asientos, el PNV ganaría dos, en detrimento de uno que perdería el Partido Socialista de Euskadi y otro que perdería el Partido Popular. Sin entrar en territorios históricos, así en general este es el dato. También mantendrían Vox su escaño y también mantendría
Sumar
su escaño y Podemos no entraría.
No varía el esquema de lo que tenemos, dos arriba, dos abajo. Hombre, dos son mucho. Pero claro, ya se empiezan a barajar otro tipo de cuestiones y de alianzas, Partido Socialista, Bildu. Bueno, pues es lo que hay que mirar. Yo con lo que me quedo es que aquí la política que se está haciendo, prescindiendo de que pueda gustar o no, es una política que nos está haciendo avanzar, quizás no como debiéramos ni la dirección que queríamos, pero no hay grandes problemas de fondo entre los grupos políticos, no hay. Puede haber problemas, sobre todo entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, porque son un poco los líderes para liderar en estos momentos este país en coalición con algún otro. El Partido Socialista desde hace tiempo sabemos que bazas juega y la sabe jugar, dice que es imprescindible, claro, los números cantan. Y bueno, pues el Partido Popular no pinta absolutamente nada, porque depende totalmente de la política de Madrid. Y Madrid está frenando aquí a que haya una oposición real y efectiva del Partido Popular en Euskadi. ¿Podemos y Sumar? Bueno, pues ahí están, pero va a haber un trasvase de uno a otro y Vox pues se mantiene.
Pero evidentemente los partidos políticos vascos también vinculados a la gestión política con el gobierno central o con Madrid, también tienen que situarse. Y ahí es donde hay que también tienen que buscar un equilibrio. Es decir, ¿qué hacemos políticamente para que en Madrid estemos de una manera y apoyando a un gobierno y aquí se entienda también ese posicionamiento? Se está en dos escenarios, sabiendo que aquí al Partido Nacionalista Vasco y a EH Bildu, aunque queda todavía tiempo, en las elecciones, el famoso sorpaso del que se ha hablado, estará muy presente también.
Por supuesto que tiene que estar presente, porque es otra forma de hacer política, se viene con otras intencionalidades, es mover el árbol y para marcar en principio nuevas directrices con nuevas alianzas, pero ya lo veremos. Claro, Madrid sigue teniendo mucho peso, pero yo insisto que toda la relación en estos momentos con Madrid, tal y como está, ni el PNV ni Bildu la van a variar, porque es una apuesta en teoría a caballo seguro, con un chantaje, también entre comillas, para conseguir cada uno lo que necesita.
Un repaso a la política, sin saber muy bien cuál pueden ser los próximos pasos en la política española como consecuencia de las informaciones que van trascendiendo. ¿Tú crees que cerramos esto ya que Ábalos, también Koldo, desde la cárcel van a cantar o...?
Yo creo que si tienen para cantar, cantarán, pero muchas veces cuando tiras de una manta corta y te tapas la cabeza, los pies se te quedan en el aire. Es decir, esto lo tiene que tener también muy valorado el Partido Socialista y Sánchez. ¿Qué hay, qué no hay, hasta dónde pueden cantar? Tienen que saber cosas. Lógicamente tienen que ser, porque han sido puestos de mucho poder. Sí, sí, sí. Pero el otro día creo que salía la vicepresidenta Montero diciendo que no van a aceptar chantajes. Esto tiene que estar muy medido, muy sabido. ¿Que puede haber sorpresas? Pues a lo mejor. Pero no lo sé. Yo no creo que el Partido Socialista a nivel del Estado se esté descomponiendo con tanta premura y se lleve las manos a la cabeza. Igual luego hay algo que hace que esto se acelere, ¿no? Pero que cantarán para aminorar sus penas. Seguro lo mismo que ha hecho Aldama.
Pero ¿cómo es esto, Rafa? Antes de cuando se iban filtrando noticias de supuestos casos de corrupción, algunas informaciones, el Partido Socialista Obrero Español decía, no son exactamente esas informaciones, se está exagerando o directamente no son ciertas y por tanto se está mintiendo. Ahora ya, como en las filas socialistas, algunos han entrado en la cárcel, también estos mienten.
Es que
todo el mundo miente.
Todo el mundo miente.
Los de la oposición,
todo el mundo miente.
Los de tu partido si hablan.
Creo que ayer leí
las mentiras.
Pues, igual hoy mismo, esta mañana,
sí,
no lo sé.
Sí.
Parece que había ya un plan de, entre comillas, fuga, ¿no? Como Koldo le había dicho a Ábalos dónde debía ir, que era a Perú, que ya estaba medio amarrado. Es decir, por eso también les han metido a la cárcel, ¿no? Es complicado. Y además, cuando estamos en un país en el que todo está politizado, desde la judicatura, que yo no tengo ninguna duda en que está politizada, se ha quitado el fiscal general del Estado y todavía no ha salido la sentencia. O sea, todavía no ha salido, no han podido leer la sentencia. Han pasado dos semanas, ¿no? Es sumamente curioso. Hasta la UCO también creo que está politizada. Bueno, pues como aquí todo interfiere y hay muchos poderes todavía fácticos por detrás presionando, y sobre todo económicos, ¿cómo se entiende que acciona cuando está pringada en todos los chanchullos de pago a Ábalos y a gente en las mordidas, siga opositando y sacando proyectos? Yo soy una persona que tengo una compañía que se demuestra que está pringada hasta las cejas en un montón de casos y la quito de los concursos de oposición por X años. Pero ahí siguen la oligarquía, el poder, el dinero. Es muy curioso todo eso.
Y ahora ya, Rafa, y expectantes de lo que pueda venir en los próximos tiempos, vamos a cuestiones más locales que te gustan. Algunas veces me hablas tú y me habla también Marta, me sacáis. Qué pena que no esté Marta. Había preparado una de las informaciones. Bilbao da otro paso en la reactivación de Archanda con la licitación del restaurante Antón por 15.000 euros al año. Confía en que su reapertura el próximo año reavive la hostelería en la zona.
Y lo va a reavivar. Juanma, yo soy un enamorado de Archanda, te voy a decir por qué. Yo vivía en el barrio bilbaíno de Zurbaran, Begoña. Entonces, muchas veces con mis amigos subíamos andando y en 10 minutos estábamos en Archanda. Y yo he conocido una Archanda con otros tiempos, sin tantos medios de acceso como el funicular y subir andando y en coche particular, en la que el restaurante La Parrilla, el Antón, el Isidro, el Miramar, daban vida a aquella zona. Era el pulmón más asequible de Bilbao, más que el Pagasarri, que hay que subir a pie sí o sí, ¿no? Y yo he pasado allí mi infancia, y eso que en estos momentos está, pues prácticamente caído, está muerto. Yo me alegro con todo este parque de Piqué que se quiere hacer, a ver qué es lo que pasa con el Palacio de Nogaro también, que el ayuntamiento invirtió más que nada, lo comentaban el otro día, para que no se deteriore, porque no hay un proyecto claro, pero es un lugar básico.
Ahora quieren un centro cultural para Nogaro.
Pues me parece fenomenal, porque se ha mantenido la estructura más o menos, el espacio es impresionante, y si se revitaliza el Antón y alguno de estos restaurantes también, el Isidro, que ha sido siempre muy famoso, que también está en terrenos de Sondica, pero que también se quiere revitalizar para la gente, para los bilbaínos, para el turismo, que tanto se habla de Bilbao también como destino turístico, ¿no? Va a ser un impulso. Yo creo que es una gran idea y la tenemos que apoyar desde todos los sectores. A ver cómo se hace, de qué maneras, teniendo en cuenta las ideas, que haya concursos de participación, que se oiga a todo el mundo, pero creo que es muy interesante y muy productivo, porque va a dar mucha vida a Bilbao.
Sí, porque el Antón es un referente en el tiempo, lo has recordado tú, Rafa, y por tanto es como referencia importante ese proceso de rehabilitación, de licitación de este restaurante. También ese centro cultural que se quiere para Nogaro. Sería suficiente, pero se necesita más en Archanda. Se ha hecho bastante actuación.
Se ha hecho mucho.
Y además está esa zona que se quiere hacer de tiempo ocio.
Sí, lo de Piqué.
sí.
Y hay otros, hay otro
además
espacio.
A la altura de Nogaro.
Claro, está todo pensado para que vaya haya un cierto nexo de
de una zona.
Y también está ahí una clínica que se quiso hacer intermodal prácticamente enfrente del Colegio Trueba, que no se acabó, ahí sigue, debe ser privado, sigue con las vallas, está deteriorando, que no sé al final qué uso se le va a dar a eso, que es un terreno también impresionante, tiene sus estructuras ya montadas, que también sería interesante reintegrarlo en ese espacio, que, como cosa, hablamos en Donosti de Igeldo. Igeldo es una caquita, si esto se reactiva bien y se monta bien, ¿no? Así como antiguamente el parque de atracciones no funcionó, fui allí y a las piscinas que eran impresionantes, pero hacía un frío que pelaba. Pero no funcionó, pues porque era cara norte, noroeste, y hacía frío y no había tanto vehículo y transporte como ahora. Archanda está muy bien comunicado y con buenas carreteras.
Sí, lo que ha funcionado bastante bien en el tiempo han sido, es municipal, pero las piscinas de Archanda.
Va gente,
están bien.
Es cómodo, sales del funicular y en 5 minutitos estás allí, te tomas algo si quieres en el único restaurante que queda allí,
el de al lado,
en la salida del Chacolí, y punto, pelota. Pero si esto se revitaliza,
Rafa, una oportunidad para la propia ciudad, para los vecinos y vecinas de Bilbao y del entorno, y también para los turistas que se asoman de vez en cuando al mirador para ver las vistas.
Las vistas son bonitas, es decir, sí, te sitúan sí, lo sí, que es ahí. Bilbao. Es decir, yo no voy a decir que sea, para mí es muy bonito, es el bocho y soy bilbaíno hasta arriba. Pero bueno, para la gente que viene de fuera siempre comentan que qué vista más bonita y es una panorámica, pues bueno, que te hace ver la realidad de nuestro querido agujerito que está ahí, ¿no?
Y ya puestos también en recordar que una canción, Vizcaya Maite, de Benito Lerchundi y José Ángel Irigaray, es La Guaseta Saría de Honor 2025. Lo comentamos la semana pasada cuando se hizo público desde la Diputación Foral de Vizcaya y ayer se entregaba este premio y este reconocimiento. Esto nos lleva a recordar la figura de Benito Lerchundi, que recientemente hizo público el adiós a los escenarios, y también nos lleva a otro tiempo, ¿no? Sigue siendo un himno, Vizcaya Maite sigue siendo un himno.
Sigue siendo un himno como es Eurepeloko Artzaina, que en estos momentos Vizcaya no puede prescindir de Vizcaya Maite de Benito Lerchundi, marca una generación de los que acumulamos juventud, pero creo que la gente joven también la tiene muy, muy presente, a pesar de que ahora hay muchos grupos y buenos con otro tipo de música, pero cuando hablas de Benito Lerchundi y toda su gran producción, que no podemos olvidar que tiene cantidad de canciones, Vizcaya Maite es una especie de himno, pues bueno, lentito, que te hace reflexionar, pero es una realidad, ¿no? Vizcaya Maite, ahí está, es nuestra Vizcaya, es la que queremos, y yo creo que acertó, y bueno, este premio está muy, muy, muy bien dado.
Y Rafa, después de estos guiños a esta canción y a Archanda, está lloviendo. Podíamos haber comenzado por ahí. El saludo con Marta también muchas veces es con estos grados, con esta temperatura, con este sol, y estamos en el mes de octubre, estamos en el mes de noviembre, estamos en diciembre y tenemos lo que toca.
Para mí es lo más importante, de aquellos calores que pasamos hace poco a los que vamos a tener, que también esta mañana creo que oía a Edorta, ¿no? Sí. Diciendo que la semana que viene va a haber algún día también de 20 grados. Pero bueno, son los otoños de aquí, pero estamos teniendo lo que hacía años quizás no teníamos. Quitando esos días que tuvimos de tanto calor en octubre, que todavía estamos en manga corta, yo estoy encantado. Ya sabes que siempre es cada cosa a su tiempo y los nabos en adviento. Yo siempre he defendido eso y bueno, pues hace frío, es lo que toca, y llueve. Y pues tiene que llover, los pantanos lo agradecerán, que también estaban un poco bajos, así como en otras partes del estado que estaban muy necesitados, como Cataluña y Andalucía han subido. Pues bueno, pues aquí esto es necesario para todo.
Tenemos la última información actualizada, pendientes de la lluvia de estos próximos días, pero esto es de ayer 1 de diciembre. Los embalses que abastecen a Vizcaya comienzan diciembre al 59,5% de llenado, con 20 hectómetros menos que en 2024. faltaba la lluvia y afortunadamente esta precipitación de los próximos días más lo de la semana anterior va a hacer que estos embalses estén un poquito más llenos.
Y que estamos en otoño, es decir, ya sé que son medias comparativas con otros años, pero falta el invierno, que esperemos que haya nieve también, que compense también todo esto y de cara a la tierra. Uh-huh. Y por cierto, yo quiero dar, si me dejas, Juanma, un aviso a navegantes. Hace poco los huevos han subido un montón, ya sabemos lo que ha pasado con las gallinas. Comprar cerdo, que ahora con lo de la peste porcina nos van a subir todo lo del cerdo, ya veréis, con esto de los jabalíes que hay que guardar. Y esto yo creo que son estrategias. Se vende poco cerdo, pues vamos a subir, decimos la peste porcina, ahora subimos los precios del chorizo, la mortadela y de todo del cerdo, y en Navidad no vamos a poder comer ni cerdo. Nos quitan los huevos, nos suben el cerdo, no lo sé, yo me llevo las manos a la cabeza.
Muy bien, Rafa Massa, muchas gracias por haber estado una vez más aquí en este tiempo de repaso de algunas de las noticias. Y será hasta dentro de poco. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, gustio hoy.